de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hola, ¿qué tal? Luis Perdiguero en la realización técnica. Esto es de uno en uno. Y no sé cómo presentar a mi invitada de hoy. Puedo decir que se llama Ingrid González. Bienvenida.
Hola, bueno.
Pero a día de hoy, ¿qué te presento? ¿Como repostera? ¿Como emprendedora? ¿Como...?
Pues no lo sé, porque soy una persona un poco polifacética, yo creo.
Mujer polifacética, mujer trabajadora. Vamos a hablar de muchas cosas, pero una de ellas sin duda van a ser los postres.
Por supuesto.
Porque eres también coautora, junto a José María Íñigo, del libro Los postres de los famosos. Uh-huh. Es un libro de recetas, pero muy original.
Sí, es un libro muy original porque se recogen a 50 famosos, los cuales nos han dicho cuál es su postre favorito, y alguno de los postres favoritos van, pero otros van versionados.
O sea, de las recetas te has encargado tú de...
Me he encargado yo de elaborar la receta, elaborar el postre para la foto.
Ah, y que las fotos son de verdad, no están trucadas.
Las fotos son de verdad,
pues
todas.
Tienen una pinta bárbara. Que yo siempre había oído decir, por ejemplo, que en publicidad los helados los hacían con puré de patata teñido para que no se derritieran para las fotos.
No, pero a ver, yo como soy novata en esto de los libros, es mi primer libro, pues los he elaborado todos y han dado buena cuenta de ellos el fotógrafo. Y José María esta vez ha catado menos.
O sea que todos los amigos alrededor a los libros de recetas para probar los postres, no sabe nada.
Es listo, es listo.
No cabe duda. Bueno, Ingrid González, como decimos, bienvenida a este tiempo de radio. Nos va a dar tiempo a desgranar muchas cosas de tu vida, de tu experiencia y también de este libro. Y como decíamos, tiene la originalidad añadida de que podemos conocer los gustos, las preferencias de esos famosos del mundo del cine, la televisión, la radio, el deporte. Uh-huh. Pero esta idea, ¿de dónde parte? ¿Parte de la editorial? ¿Parte de vosotros?
Parte de nosotros, buscando pues ideas para hacer el libro, ¿no? Y bueno, hablándolo con la editorial, y se nos ocurrió, bueno, José María obviamente conoce a muchísima gente, todos son conocidos y amigos de José María, entonces bueno, decidimos mezclar un poco eso, ¿no? Pues la gente que conocía a José María, yo elaborar los postres, y nos pareció una idea muy buena y muy, no sé, es diferente también a lo que hay en el mercado.
Aparece también una especie de perfil de cada uno de los invitados. Hay un trocito escrito en blanco y otro en amarillo porque aparece sobre fondo negro. Sí. Deduzco que la parte en blanco es la que
parte
ha escrito
en
José María Íñigo.
Es lo que ha escrito José María Íñigo, que es una pequeña pues reseña, biografía del famoso. Y en amarillo va un pequeño comentario mío sobre el postre que han elegido los famosos. Y hay pues pequeñas anécdotas o directamente también algunos yo he versionado su postre, he tomado como base lo que ellos me decían y sobre esa base yo he elaborado un postre.
Yo ahora me pregunto qué es lo que te dirían. Alguno te daría la receta hecha, otro te diría a mí me gusta...
Bueno, de hecho hay una receta que no es mía en el libro, que es la de el señor Arzac, que me mandó la receta, me mandó la foto. Y obviamente, con un maestro de tal envergadura... Me dio el trabajo hecho y dije, bueno, si yo puedo disfrutarla, pues que la disfrute todo el mundo, ¿no? Esto es un privilegio, la verdad.
También está Paco Torreblanca, al que conoces bien, porque sí. Tú has pasado por el concurso Deja sitio para el postre. Uh-huh. Y ahí, Paco, ¿qué hacía? ¿Juzgar? ¿Qué papel jugaba y qué has aprendido tú de él?
Bueno, delante de las cámaras, Paco era pues el jefe supremo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces él era el que tenía siempre la última palabra. Nosotros teníamos tres mentores, que eran tres profesores que nos ayudaban, nos juzgaban, pero él siempre tenía la última palabra. Y detrás de las cámaras es un hombre genial, como persona es un 10. Nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha ayudado, nos ha apoyado, nos ha dado ánimos, bueno, tanto él como su hijo Jacob. La verdad es que yo solo tengo palabras de agradecimiento y admiración hacia Paco.
Paco Torreblanca se puede decir que es para muchos, si no para todos nosotros, el rey de la repostería española. Entonces, cuando
Totalmente.
Una se dedica a la repostería, pues tener ahí al señor Torreblanca también tienen que ser palabras mayores, ¿no? Es decir, estar sujeta a su opinión o a su criterio. Que tu trabajo...
Da un poco de respeto, la verdad, y sobre todo porque todos éramos amateur, nadie era profesional. Entonces, igual que yo, que yo lo que sé es casi todo autodidacta. Entonces, pues, te da bastante respeto, ¿no?, lo que él te diga.
¿Tú empiezas a hacer repostería siendo una niña?
Sí.
¿Con tu madre? A hacer. Otra cosa es que te hayas dedicado profesionalmente más tarde y ya me contarás cuándo y por qué. Pero esa experimentación empieza siendo niña.
Empieza siendo niña muy pequeña. Bueno, ya con 3 añitos me acuerdo que cogí una banqueta y le enseñé a mi padre a hacer huevos pasados por agua. Le dije, venga papá, que te voy a enseñar. Y mi padre
se dejó enseñar. ¿Y la repostería cuándo empieza? ¿Ahí también en la infancia?
Y la repostería también empieza en la infancia. Los sábados por la mañana mis padres me dejaban cocinar y yo me dedicaba a hacer bizcochos. Entonces, bueno, la única condición es que todo lo que se cocinara había que comerlo. Entonces, bueno, yo le echaba de todo, ¿no? Y como digo, yo creo que soy la precursora del petaceta en la cocina. Pues le echaba petaceta, chicles, caramelos, todo lo
a
que...
A los bizcochos.
A los bizcochos. Eran asquerosos.
Pregunto, la máxima de hay que comérselos, ¿te los tenías que comer tú o tus padres también tenían que probar esos bizcochos que tú hacías?
Yo lo que hacía era, les decía a mis padres que estaba buenísimo, entonces les preparaba el desayuno. Y les decía, mira, os he preparado el desayuno, mira qué rico. Entonces, bueno, ellos no sé lo que hacían realmente con el bizcocho, pero el bizcocho desaparecía. Yo creo que no se lo comían.
Bueno, o sea que eras capaz de echarle casi cualquier cosa a tus primeros bizcochos, siendo una niña, y de esa experimentación, pues nace la Ingrid que tenemos hoy aquí de Uno en Uno, Ingrid González, repostera, y un proyecto que creo que se llama Ingrid's Cookies, que además es ahí también en Twitter, ¿no? ¿Te podemos seguir así?
Sí, en Twitter, sí.
Ingrid's, o sea, con una S y luego cookies.
Eso.
Todo junto.
Todo junto.
Como proyecto, ¿en qué consiste?
¿En qué consiste? Pues es una pequeña empresita que se dedica a las galletas. Tanto a galleta artesanal, como galleta decorada, como cualquier escultura en galleta.
Haces unas galletas perfectas, debo decirlo. Invito a los oyentes simplemente a que se metan en las redes sociales y vean cualquiera o en Twitter, vean fotos. Ya
Muchas
no
gracias.
Es el sabor, sino que son perfectas. Pueden ser monstruitos, pueden ser
sí, puede
animalitos.
Ser cualquier cosa, o sea, todo lo que tú te imagines, yo lo convierto en galleta. Hago libros.
O sea, que es como una especie de empresa de catering, yo te puedo llamar y te puedo encargar unas galletas para un evento familiar de una determinada temática.
Sí. Y después aquí en Madrid, en el Horno San Onofre, en todas sus pastelerías también se distribuyen mis galletas.
¿Cómo empiezas a hacer galletas?
Pues empiezo a hacer galletas en el primer cumpleaños de mi hijo, que ahora acaba de cumplir 7 años, buscando en internet algo pues diferente para hacerle, y empiezo a descubrir las galletas decoradas. Y además, bueno, viendo una película de Woody Allen, creo que era Granujas a medio pelo, creo que se titula, que tienen como una pequeña pastelería, que es una tapadera, que es una galletería, para robar un banco. Yo dije, yo quiero tener una...
¡Una tapadera!
Yo quiero tener una tienda así, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, además me ha apasionado la cocina. Empecé ahí, empecé con las galletas. Después, es verdad que soy muy hábil con las manos. Y es algo que me relajaba. Y ahí empezó todo.
Trabajando al detalle esas galletas. Ingrid González ha asumido el compromiso que asumen nuestros invitados en este programa, que es el de traernos una selección musical, y me gustaría que me dijeras qué es esto que está sonando de fondo.
Pues esto que está sonando de fondo es una composición de mi amigo José María Rojo, que se llama La máquina de los sueños, y se la ha compuesto a su padre.
¿Y por qué la has traído?
porque es una canción que es muy bonita y no sé, a mí es una canción que me transmite muchas cosas.
¿Utilizas música de fondo cuando cocinas?
Sí, normalmente sí.
Esto que está sonando podría ser una buena compañía.
Podría ser, sí.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Ingrid, ya me has comentado que cuando eras pequeña y empiezas a cocinar, tus padres te dicen que la condición es comerse aquello que hayas preparado, pero no te he preguntado, ¿te gustan los dulces?
Me gustan los dulces, claro.
¿Mucho, poco?
Mucho.
¿Te tienen que gustar, tú crees, para ser un buena reportera, te tienen que gustar los dulces?
No necesariamente. A ver, a mí me gustan los dulces, pero me gusta lo salado también. De hecho, como más salado que dulce. Y no tiene que ser una condición que te guste el dulce para poder elaborarlo.
Tú estás estupenda físicamente, y entonces aquí viene la siguiente pregunta, porque luego están los detractores de los dulces que dicen, sí, no, es que engorda, no es que tal. Tú, a como ver, repostera, ¿qué nos recomiendas? ¿Hay repostería sana?
Engorda, no nos vamos a engañar. Se puede hacer más light, en lugar de utilizar azúcar, pues utilizar edulcorantes, en lugar de, pues hay elaboraciones que sí permiten utilizar desnatados, ¿no? Pero hay muchas recetas que llevan mantequilla. La mantequilla obviamente engorda, la harina engorda. A ver, como yo digo, se puede comer de todo, pero con moderación. Yo creo que
luego ahora muchos
la
cocineros les ha dado por practicar deporte, vamos, hasta puntos extremos. ¿Tú en tu caso también lo compensas con ejercicio físico?
No nos vamos a engañar, no te voy a decir que voy al gimnasio y estas cosas, no. O sea, yo hacía deporte hace 15 años, pero ya por tiempo, más que por otra cosa, no hago deporte.
hacías deporte hace 15 años cuando estabas en el ejército.
Cuando estaba en el ejército.
Porque es que nuestra invitada Ingrid González es un pozo de sorpresas y además de haber sido, de haber participado en el programa Deja Sitio para el Postre y de ser coautora de los postres de los famosos, de tener su propio proyecto como repostera, pues hace años estuvo en la Armada Española. Estuviste en la Armada Española, ¿no?
En la Armada Española, sí, sí.
¿Serías de las primeras mujeres en entrar en el ejército español?
Sí,
de las primeras promociones.
Sí, porque yo soy de la promoción del 95, la primera mujer que ingresó fue en el 92 y de hecho en mi especialidad yo soy la segunda mujer que había ingresado.
Y creo que fuiste la primera de tu promoción.
Sí, fui la primera de mi promoción en el curso de ascenso a cabo. Éramos, creo recordar, 16 personas, 16 compañeros y yo era la única chica.
¿Obtuviste dos medallas?
Dos medallas, una la Cruz al Mérito Naval, que me dieron pues por mi trabajo y mis labores en un buque, y una medalla de la OTAN porque en una navegación, unas maniobras con la OTAN, nos pilló de lleno todo el conflicto de Kosovo.
Ahí es nada.
Casi nada.
Bueno, ¿y cómo llega una chica como tú primero a la Armada y luego a la repostería?
Pues a la Armada, bueno, a mí siempre me gustó. Mi abuelo fue comisario de policía, es la única referencia así un poco en este mundo que tengo. Y no sé, yo de pequeña, yo me acuerdo que en la calle eso decía a mis amigos, yo cuando sea mayor voy a ser militar. Claro, se reían todos de mí, me decían, si las mujeres no pueden ser militares, ¿no? Y digo, ya veréis cómo sí. Y efectivamente, mira tú.
Eres de las que, si la siguen, la consiguen.
Sí, soy muy persistente, soy muy cabezota. Y sí, cuando quiero algo, voy a por ello e intento conseguirlo.
¿Y por qué dejaste el ejército?
¿Por qué dejé el ejército? Porque el sistema no es el mejor. Como futuro no era muy bueno, porque en Marina tú tienes que empezar o bien desde abajo del todo o si no desde la escala de oficiales. Si empiezas desde abajo del todo, en aquel entonces, a los 31 años, si tú no asciendes a suboficial, te vas a la calle con una mano delante y una mano detrás. Y solo tienes tres oportunidades para poder ascender a sargento. Es un examen que tú compites con otra gente, entonces, bueno, los antiguos cabos Vite que había, esta gente con que sacara un 5 estaba dentro. Para mi especialidad salían muy poquitas plazas al año, una, dos, como mucho. Solo tienes tres oportunidades para presentarte. Si no lo consigues, también te vas a la calle con una mano delante y una mano detrás. Entonces te planteas...
sí, un plan B.
Un plan B, exactamente, porque...
¿Ser mujer, en este caso, tú crees que podía perjudicar? Competíais en igualdad de condiciones, no había ningún problema.
Se competía en igualdad de condiciones, pero en ese sentido, y a lo mejor tiro piedras contra mí misma, hay muchas mujeres por aquel entonces que se aprovechaban de su condición y después muchos mandos que aún no estaban acostumbrados a llevar mujeres y se permitía demasiado, yo creo. En ese sentido, yo era bastante machista.
No, yo entiendo, claro, que estamos partiendo de una situación, de una institución en la que no ha habido mujeres durante años y, bueno, pues hasta que eso se normalice tiene que ser complicado.
Sí, sí, bastante complicado.
Para unos y para otros, y para otras, para todos.
Sí, pero lo que no se puede permitir es que la gente, me da igual que sea un hombre o sea una mujer, se aproveche de su condición para conseguir cosas.
Bueno, después de tu etapa en el ejército, pues también has sido protésica dental, administrativa, vigilante, directora de seguridad en el Teatro Real, en fin, unas cuantas cosillas que poco o nada tienen que ver. ¿A qué se debe esta variedad?
Pues porque soy una persona muy inquieta. Me gusta aprender. Entonces, todo lo que me interesa, profundizo o estudio. Me encanta estudiar, me encanta leer... también toco un poco el violín, porque siempre me ha gustado el violín, y estando en el Real, pues bueno, tenía la suerte de ver a grandes músicos, ¿no? Pues también me empujaron un poquito, pues estudia violín. Digo, pero si ya con 30 y tantos años me voy a poner yo, decía, bueno, no hay edad. Y Y no sé, por eso soy una persona que bueno, que le gusta aprender, aprendo rápido también. Entonces, bueno, creo que es una cualidad.
¿Qué puesto tienes? ¿Qué te ha quedado de cada una de esas etapas? ¿Qué aprendizaje?
Pues de cada una sacas algo. La Marina, por ejemplo, yo ingresé pues con 19 años, recién salida de, perdón, de casa de papá y mamá.
Un cambio radical.
Un cambio radical, totalmente. Me acuerdo que metieron un buque que, bueno, eso era en plan película, y yo diciendo, bueno, ¿qué hago aquí? Un poco como asustada, ¿no? Y bueno, y he viajado mucho, ves otras culturas, aprendes mucho, tengo grandes amigos. De todas sacas algo, de todo aprendes algo.
¿Repetirías en alguna de ellas, por ejemplo? ¿Volverías al ejército? O sea, que no tendrías problema.
No, ninguna.
De todas maneras, yo me imagino también que pues las condiciones de vida del ejército a partir de cierta edad, siendo madre como ya eres, ahí tampoco debe ser sencillo.
No es sencillo, sobre todo en Marina. Por ejemplo, yo estaba en fragatas, por mi especialidad, que era armas submarinas, torpedista y minista. Solo podía estar o en buques de primera línea o un destino en tierra. En destino en tierra es muy complicado porque hay muy poquitas plazas. Y a lo mejor de un año, yo 10 meses me los tiraba fuera. Y son temporadas de a lo mejor 5 meses navegando.
Claro, estamos hablando de viajes muy largos. No estamos hablando de ir y volver, sino que uno se puede pegar embarcado.
5 meses, irte 5 meses. Bueno, pues a lo mejor una vez puntualmente está bien, pero como planteamiento de vida, no es vida.
Bueno, pues entonces, aunque has dicho que volverías al ejército en otras condiciones. Y ahora, en esta etapa dedicada a la repostería, el libro, vuelvo al libro, Los postres de los famosos. También es curioso, hay curiosidades en el libro. Por ejemplo, en el postre que elige Alaska, que es el brownie con helado de menta, pues aquí cuentas cómo nace este pastel americano. Y es fruto de un fallo. De un error, ¿no? Un fallo de un cocinero que se olvidó de poner la levadura en el bizcocho de chocolate. O sea, que hay curiosidades de este tipo también en el libro.
Sí, hay curiosidades. Y sí, eso, por ejemplo, el brownie, pues se le olvidó la levadura. Por ejemplo, las famosas cookies.
Sí.
Eso fue, era una posada, si mal no recuerdo, donde pues una señora elaboraba, daba comidas. Y una vez se le rompió una tableta de chocolate.
Y se le cayeron los
trocitos. Entonces dijo, pues, ¿qué voy a hacer con esto? No lo voy a tirar.
Lo reciclo,
lo meto en la masa y de ahí nacieron las cookies.
Y vosotros, los que os dedicáis ahora a la cocina y a la repostería, ¿queda mucho por inventar? ¿Cómo se puede experimentar en este terreno?
Yo creo que siempre se puede experimentar. Y eso es ponerte...
¿Eso pasa por tirar muchas cosas a la basura?
Muchas. Muchísimas, te lo puedo asegurar.
O sea, esto es prueba-error, ensayar, probar.
Efectivamente, y apuntar. Porque a diferencia de la comida salada, ¿no? De las saludaciones saladas, tú puedes ir... No tienes que medir tanto, sino que va un poco al gusto, a lo que tú quieras, ¿no? Pero en la repostería somos más alquimistas, ¿no? Entonces va todo milimetrado, pesado. De hecho, yo en el libro... por ejemplo, algo muy absurdo, cuando tú lees una receta y te dicen 2 huevos, ¿vale? Pero te vas al supermercado y hay huevos pequeños, medianos
y
grandes, extra grandes, y dices tú, bueno, ¿y cuáles? No es lo mismo un huevo pequeño que uno grande. Entonces, bueno, yo en el libro, por ejemplo, lo pongo todo pesado.
Esto está muy bien, porque ¿cuántas veces nos ha ocurrido a aquellos que en casa intentamos hacer una receta y nunca sale? Y dices, ¿y por qué no sale? Algo no me han puesto, algo se han callado, se han guardado.
Claro. No, también es que, por ejemplo, las harinas, también depende de la zona donde vivas. Afecta todo, la humedad, la temperatura, la altitud a la que estés. O sea, puede variar, entonces también hay que, o sea, es todo milimetrado, pero también es utilizar un poco la lógica, ¿no? Si tú ves que una masa tiene que quedar un poco más líquida y se te queda muy espesa, es porque habrá que agregar un poquito más de líquido.
¿Nos puedes dar unos consejos básicos en materia de repostería para no iniciados, de momento?
Para no iniciados, bueno, lo primero, siempre tener una báscula, un termómetro. Es esencial tener un termómetro de cocina. Y si quieres improvisar, lo típico que, qué bien me ha salido esta vez, pero no puedo volver a repetirla. Ir apuntándolo. Apuntarlo y sobre esa base ir cambiándola.
¿Hay algún postre así que nos garantice el éxito? Quiero decir, la guinda de una buena comida entiendo yo que es el postre.
Uh-huh.
Entonces, no sé, algo que pueda ser una apuesta segura para quedar bien. Yo siempre desde los no iniciados, desde lo fácil.
Desde lo fácil, pues sí. Por ejemplo, una tarta de queso que suele gustar a todo el mundo. Porque, bueno, hay gente que no le gusta el chocolate o no le gustan los postres muy dulces. Todo ello creo que puede ser una buena receta.
¿Nos das una recetita fácil, sí, rápida?
Pues mira.
Apuntar. Pues yo el primer consejo, ya voy a tomar nota, Luis Perdiguero, que está en la realización técnica, coge papel y lápiz y apúntate la receta, que quedemos bien con nuestros invitados.
Pues mira, una tarta de queso.
Una tarta de queso.
Mira, esto no necesita además ni horneado ni nada. Simplemente las típicas galletas que nos encontramos en el supermercado. Pues para no decir ningún tipo de marcas.
La más conocida, la que le damos ya a los bebés desde el minuto uno. Esa vale.
Esa vale, también. Pues eso, lo que hacemos es triturarla. Si no tenemos con qué triturarla, la metemos dentro de una bolsa de plástico y con un rodillo de cocina o con lo que tengamos, pues la machacamos y la hacemos miguitas.
Estoy pensando que además está bien iniciar a los niños en la cocina, porque este trabajo, por ejemplo, es el que se puede encomendar a cualquier pequeño,
claro,
en casa, y nos lo va a hacer muy bien y se va a divertir.
Perfectamente. Entonces, a ver, pues cogemos, creo que son 200 gramos de galletas y 50 gramos de mantequilla. La mantequilla la derretimos y la agregamos a la galleta.
Esto de derretir la mantequilla, yo, perdona que te haga preguntas,
¿sí?,
muy básicas. ¿Le damos un tientecito, por ejemplo, en el microondas?
En el microondas.
¿Poquito?
Un poquito, nada. 10 segundos, 15 segundos. Que nos pasamos, no pasa nada tampoco.
Lo que pasa es muy aceitosa, ¿no? Si nos pasamos.
Si nos pasamos, lo que pasa es que va a saltar en el microondas y vamos a tener que limpiarlo por dentro.
Vale, sin pasarse, si no queremos limpiar. Ya tenemos las galletas trituradas, ya tenemos esa mantequilla derretida.
Lo juntamos todo.
Mezclamos y hacemos una masa.
Y lo mezclamos con las manos, que no nos dé miedo a ensuciarnos, que se utilizan las manos.
Eso sí, previamente limpias.
Obviamente, hay que lavarse siempre las manos. Y cogemos un molde, el que más rabia nos dé, el que tengamos. Y las aplastamos. Echamos en el fondo y con la mano o con un vaso, con el culo de un vaso, lo vamos aplastando para que se quede compacto, que se quede duro. Y lo metemos en la nevera y nos olvidamos para que se endurezca. Después cogemos, a ver, para hacer la crema de queso, muy sencillo, 200 mililitros de leche, 150 gramos de azúcar, 50 mililitros de yemas, 18 gramos de hojas de gelatina, estas hojas de gelatina,
sí,
que tenemos en el supermercado.
Las hay de sabores y que no tienen sabor, ¿no?
La normal, o sea, la neutra, la que no tiene sabor, que venden en sobrecitos. Además, ahora en los supermercados siempre, ahora ya hay rinconcitos de estos de repostería.
Se ha puesto muy de moda y es como un pequeño
moda.
Paraíso, ¿verdad?
Sí,
para,
sí,
decorar, para todo,
para
enriquecer sabores.
Totalmente. Y 500 gramos de queso de untar, el típico queso con los que hacemos los sándwiches a los niños, pues ese queso. Que lo queremos hacer un poquito más light, compramos el light, no pasa nada.
Aquí no se va a notar mucho, ¿no?
Aquí no se va a notar, no. Entonces, bueno, prepararemos una crema inglesa, me dirás, ¿y qué es una crema inglesa?
Sí, ya la primera en la frente. Yo aquí ya empiezo a preguntar. Antes de que yo te pregunte, tú ya me respondes.
La crema inglesa, la veréis en muchos libros de repostería, es una base para muchas cosas. Y lo que es en un bol ponemos la leche, el azúcar, las yemas y lo mezclamos todo.
Batir.
¿Vale? Yo en el libro lo digo, pues es al baño María, no puede pasar de 85 grados. ¿85 grados por qué? Porque se corta. No pasa nada si se corta. Lo único es que se va a separar un poco. Y lo que hacemos, si nos pasa eso, es coger la batidora, se la metemos y se queda finita, finita, finita y no pasa nada.
Todo tiene arreglo de
todo
momento
tiene
en esta tarta
arreglo.
De queso.
Claro. Truco para esto y para ir rápido, en el microondas. Golpes de 20 segundos, lo sacamos.
Y vamos viendo cómo va quedando.
Lo sacamos y con una varilla lo removemos para que se mezcle bien todo. Y ya está. Lo sacamos. Después, las hojas de gelatina, agua muy fría, cogemos un bol, con mucha agua y las metemos y las dejamos unos 5, 7 minutos, una cosa así, no más, porque si no van a coger muchísima agua. Lo dejamos ahí, tenemos nuestra crema inglesa, la dejamos que enfríe un poco. La agregamos, sacamos las hojas, las estrujamos para quitar
la humedad,
el exceso de humedad, y con un papel de cocina las secamos un poquito para quitar ese exceso de humedad. Las echamos en la crema inglesa, que estará calentita, unos 60 grados, vamos, que metamos el dedo y no nos quememos. Lo mezclamos bien y luego cogemos la nata y la semimontamos. Ya me preguntarás, ¿y qué es semimontar? Todos conocemos la nata montada. Bueno, pues es un poquito más atrás, que se queda como medio líquida. Que tú la coges...
Cuando empieza a coger consistencia, paramos.
Eso es. Un truco fácil es coger con una cuchara y al pasar un dedo vemos que se queda una rayita. Entonces ahí está. La mezclamos con el queso. El queso, al sacarlo
de la tarrina,
está duro. Entonces lo que hacemos es batirlo un poquito con unas varillas o con un tenedor para que esté un poco más líquido, ¿no? Lo mezclamos con la nata y después agregamos la crema inglesa. Lo mezclamos todo con un poco de mimo, no a lo bruto tampoco. Y ya lo echamos dentro del molde.
Donde teníamos la masa de las galletas.
Las galletas, lo sacamos de la nevera, echamos la crema de queso con un papel, con un film transparente de cocina. Lo que hacemos es filmarlo a piel, que eso también lo veréis en muchos libros de repostería. Filmar a piel es con el plástico, que el plástico toque la elaboración, el preparado que tengamos, para que no se quede ningún tipo de aire y así no se forme ninguna costra. Y lo guardamos en la nevera unas 2 horitas, lo desmoldamos, le echamos, si queremos, un poco de mermelada. Y listo.
Bueno, la de la foto del libro viene incluso decorada con frutos rojos, no solo la mermelada, sino que tiene ahí sus frutitas. O sea, aquí ya podemos luego ya el resultado final completarlo como queramos.
Eso es.
Ingrid, ¿cuántas alegrías me estás dando hoy? Una receta fácil que puedo asumir de tarta de queso para sorprender a mis invitados y una canción que me trae muy buenos recuerdos. Este grupo a mí me encanta. Has elegido tú a Los Pistones.
Sí, porque yo los escuchaba en mi adolescencia y es un grupo que yo creo que mucha gente queremos que vuelva y me trae muchos recuerdos de esa época.
Una mitad. Puede quedar solo si estoy yo, tu último adiós.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Ingrid González, nuestra invitada hoy en De Uno en Uno. Estamos repasando los postres de los famosos y también los que no son de los famosos. Y ahora te voy a preguntar, pues el eterno problema en estas fechas que se detectan tantas intolerancias, no sé, diabéticos, celíacos, intolerancia a la lactosa, etcétera, etcétera. A ver, danos un poco de ánimo. En materia de repostería, ¿cómo lo solventamos?
En materia de repostería, pues no hay límites. Yo, de hecho, he llegado a hacer galletas decoradas para un niño diabético. O sea, ya en el mercado hay productos en los cuales se puede sustituir el azúcar, por ejemplo, para eso, para una galleta decorada, que una galleta decorada, como yo las hago, que es con glasa, la glasa es clara de huevo y azúcar glas, o sea, imagínate, es una clara de huevo y 200 gramos de azúcar glas. Y yo he conseguido un producto con el cual puedo hacer esto para gente diabética. Uh-huh. Y además está rico. Para los celíacos también hay mucho problema y sobre todo a mí lo más complicado para elaborar es para los intolerantes a la lactosa. Porque, por ejemplo, algo que yo no sabía y descubrí con mi cuñada es que la levadura, tanto la química como la levadura de panadero, la fresca que compramos en el supermercado, contienen lactosa. Entonces es complicado y hay muchos excipientes, muchas cosas que contienen lactosa.
¿Y entonces esto qué consiste? ¿Es un trabajo exhaustivo de mirar etiquetas?
Es un trabajo exhaustivo de investigación, de saber lo que no puedes utilizar. Y también, por ejemplo, con el tema de los celíacos, si alguien tiene un celíaco en casa lo sabrá. Tú no puedes elaborar algo para un celíaco
con los mismos instrumentos
exactamente
que has utilizado
ni siquiera en el mismo sitio. Tienen que pasar además 2 días para que no esté el ambiente contaminado. Es muy delicado y a mí me asusta porque yo veo que en muchos sitios se venden cosas para intolerantes, para celíacos. Y yo no veo que se tomen esas medidas.
Que no se respeta exhaustivamente. No. Ya que estamos hablando de esto, si alguien quiere encargarte a ti productos de estas características, ¿también puede hacerlo?
Sí, perfectamente. De hecho, es lo que te digo, yo para el horno San Onofre me acuerdo una vez un encargo para una comunión, que además el niño que hacía la comunión era diabético y me encargaron unas galletas decoradas. Y dije, bueno, yo me tengo que buscar la vida. Me tiré una semana investigando cómo, haciendo pruebas y demás, y le hice sus galletas para que él pudiera también comer.
Entonces, ¿se pueden dirigir a ti a través del horno de San Onofre o hay otra vía? ¿Tienes también un blog?
Tengo un blog, pero aún no está activo, pero en breve estará en marcha. Y aparte, a través de mi página web, ingridcookies.com, ahí se pueden poner en contacto conmigo o por teléfono también.
Bueno, te tengo que preguntar una cosa que me llama poderosamente la atención porque yo sé que ahora hemos hablado de todo lo que has hecho antes, pero ahora también colaboras mucho en prensa escrita, en diferentes revistas de diferentes características. Y una de ellas, que además no sé si ya te has hecho completamente con ella, es Todo Perros. Lo digo porque creo que ahí hacías una sección de repostería canina.
Ahí hacía una sección de repostería canina, aparte de otros artículos. Y es muy interesante porque empecé con, dije, bueno, vamos a meter repostería porque me parece muy gracioso, ¿no? La repostería creativa para perros. De hecho, hay una tienda aquí en Madrid que hace repostería creativa canina, ¿no? Y aparte, pues daba consejos también nutricionales, pues porque también hay perros diabéticos, hay perros con problemas de... de anemias.
Con hipotiroidismo, que yo
también,
no lo sabía y también les ocurre a los animales.
Tienen los mismos problemas, o sea, son animales, o sea, sus problemas son diferentes, ¿no? Pero se pueden...
Con reflujo, también.
También. Para el mal aliento.
Oye, ¿qué le gusta a los perros? ¿Qué bueno. tipo de productos, no sé, les gusta más dulce, menos... ¿Y qué hay de cierto en que no es bueno que tomen mucho dulce?
No pueden tomar dulce, es malo para ellos, se pueden quedar ciegos, se pueden volver diabéticos. De hecho, muchos perros diabéticos que comen azúcar, o sea, es porque han comido azúcar.
Se han acostumbrado y ya les gusta.
Incluso les puede provocar la muerte. por ejemplo, el chocolate es algo tóxico para ellos. Se utiliza el algarrobo en lugar del chocolate. La harina de trigo tampoco la pueden tomar. Tiene que ser harina integral. La cebolla tampoco pueden comerla.
Bueno, pues entonces hay lo de la repostería canina también lleva un proceso de investigación.
Sí, es como si fueran también un poco intolerantes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
Ingrid, ¿qué es esta música que está sonando?
Esta música es una canción que a mí me recuerda a un libro muy, muy bueno, que es El techo del mundo, escrito por David Zurdo. Y es precioso, o sea, a mí se me ponen los pelos.
Es verdad,
de punta.
Soy testigo de cómo se te ha erizado el vello.
Es preciosa.
Ingrid, esto que nos has contado de que tú sirves a través de tu proyecto Ingrid's Cookies, puedes servir galletas pues a determinadas tiendas o, no sé, una especie de servicio de
particulares
catering.
Particulares también, ¿sí? Sí.
Esto en tu familia creo que no es nuevo, en tanto que tu madre, que ya era emprendedora, también se montó de manera muy novedosa en nuestro país hace muchos años algo similar a una empresa de catering o comida a domicilio, cuando esto aquí no se veía.
No, ella empezó en Bélgica. Porque ella se ha criado en Bélgica.
Tú naciste en Bélgica,
yo nací
de hecho.
En Bélgica, sí. Mi padre es asturiano, mi madre es gallega y como muchos otros, pues sus padres emigraron a Bélgica y yo nací allí. Y bueno, pues allí mi madre pues hacía lo que ahora está de moda aquí, ¿no? Que es el chef que va a tu casa y te prepara la cena, te sirve la cena, te lo hace todo. Tienes un evento, tienes unos amigos y eso, un chef a domicilio, ¿no? Pues eso mi madre lo hacía hace 40 años.
Fíjate. ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Hasta qué edad estuviste en Bélgica?
Estuve poco. Yo me vine con unos 4 años a España. ¿Y? A Asturias.
¿Y hablabas?
Yo me vine hablando, escribiendo y leyendo francés. Yo español, nada más, como yo soy muy... Uno de mis defectos es que soy muy cabezota. Y muy tozuda, yo español no quería, a mí me hablaban español y yo no quería saber nada y me bajaba
a la
calle.
Imagino que no te apetecía venirte, cuando te viniste no...
Claro, y claro, bajaba a la calle, que era la época que bajábamos a la calle a jugar.
Fíjate, ya con 4 años, ¿no?
Sí, y claro, los niños me hablaban, yo no les entendía, entonces yo me subía, pero muy enfadada, pero con un cabreo tremendo. Sí, madre mía, estos niños son tontos, no saben hablar, solo ladran.
No entiendo nada de lo que me dicen.
No entiendo nada.
¿Y cuánto tiempo más o menos tardaste en aprender español?
Pues unos 2 años.
Fíjate.
Unos 2 años que de repente me puse a hablar en español y mis padres me miraron diciendo, bueno, ¿y tú cuándo has aprendido español?
Pero ya, claro, a esa edad empezaste, cuando viniste aquí, ya empezaste aquí el colegio.
Sí, yo iba, pues eso, a preescolar y... Y lo que pasa es que sí, claro, sí quería, sí sabía español. Lo que pasa es que no daba mi brazo a torcer. Entonces en el colegio ya me ponía a hablar francés.
Bueno, y ya nos has dicho que ya quería ser militar en la adolescencia. Pero a esas edades, ¿tú más o menos en qué pensabas?
Yo quería ser dentista.
Bueno, luego has sido protésico dental. O sea, al final todo se ha ido convirtiendo en realidad, ¿no?
Sí.
En diferentes momentos de
bueno,
tu vida.
Bueno, yo quería ser dentista, quería ser bailarina, bueno, quería ser de todo, yo creo.
Lo de dentista no deja ser una vocación un tanto extraña, ¿no?
Bueno, pero sí, la verdad es que sí.
Vamos, todo... para aquellos que no nos llama nada el tema...
Sí, ¿no? Y sobre todo, cuando a mí me llevaban al dentista, yo iba encantada de la vida, o sea... Decía, sí, sí, quiero ir.
Quiero ir, vaya. Bueno, ¿qué es lo que te queda a lo mejor por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Hay sueños todavía por realizar de esos que hayas tenido en tu infancia y que todavía no hayas hecho?
Uf, pues seguramente, seguramente hay. Bueno, por supuesto, escribir una novela.
Ah, sí, también.
Sí, sí, quiero escribir una novela. Bueno, quiero intentarlo. Otra cosa es que pueda, ¿no? Y...
Pues mira, David Zurdo, al que has citado antes, está acostumbrado a escribir solo y en compañía de otros. Luego podéis plantearos, le puedes plantear a lo mejor la posibilidad de escribir una novela a cuatro manos.
Ah, pues mira, no es mala idea.
Todo es ponerse.
Todo es ponerse.
¿Una novela? ¿Qué más?
Tener una pequeña... Me gustaría tener un pequeño obrador.
Esa tiendecita de galletas.
Esa tiendecita
de la que has hablado antes.
Sí, eso sería uno de mis sueños.
Pues muchos sueños por realizar y mucho tiempo para realizarlos. Sí. Y un poquito más de música, porque tu selección es, yo diría, tan variopinta como
¿a
tú.
¿A que sí?
Bueno, ahora con el vals de los mil tiempos.
De Jacques Brel. Esta me recuerda a mi infancia. Fue mi primer disco en vinilo que me regalaron mis padres. Este y el de Michael Jackson.
La variedad está al gusto.
Y me recuerda cuando era pequeña. Tendría yo pues unos 7-8 años. Y en mi casa siempre se ha escuchado mucha música francesa. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième temps de la valse. On est deux, tu es dans mes bras. En deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui va la
Ingrid González, vamos a recordar de nuevo cómo se llama este libro que yo tengo aquí sobre la mesa, Los postres de los famosos, un libro de repostería con ese toque original que habéis querido dar, José María Iñuitu y, por supuesto, la editorial Oberón, de manera que, bueno, pues lo que habéis hecho ha sido mostrarnos también los gustos de esa gente que nosotros vemos en televisión, pues porque son deportistas, o son actores, músicos, cocineros, y bueno, pues queremos saber sus gustos, y tú además nos enseñas a prepararlos con las recetas que están aquí en el libro, y José María Íñigo añade esos perfiles pues más personales, ¿no? de todas estas personas que están aquí. El primero de muchos, entiendo, ya puestos.
Sí, ¿libros? Por supuesto. Este es el primero y seguramente pues habrá más. Siempre hay que pensar en positivo y trabajarlo.
Para ti un sueño hecho realidad, esto de la repostería, uno de muchos de los que ya llevas hechos realidad en tu vida. Y también, pues que nada, querer es poder, que si nos ponemos con paciencia, dedicación y mimo, podemos llegar a hacer galletas casi, casi tan perfectas como las que hace Ingrid González y que podemos ver en Ingrid's Cookies. Te seguimos ahí en Twitter, en tu página web.
En Facebook también.
En todas partes
en
ahí
todas
estás
partes
tú, tus
yo.
Consejos, nos pondrás también en tu página.
Siempre
consejitos fáciles, rápidos, sencillos.
Y quien tenga cualquier duda,
te podemos
recetas,
escribir.
Que me escriban, que yo encantada de la vida les ayudo a lo que sea.
Esto es muy peligroso.
Lo sé.
Pues pero, yo ahora me leo el libro, no me sale la receta, te
igual
escribo.
Que a mí me ha pasado que he tardado meses en resolver un problema y al final era una cosa muy tonta. Pues siempre me gusta que alguien te eche una mano.
Entonces, ¿la cocina tiene mucho de paciencia?
Muchísima paciencia.
Me llama la atención con tu carácter, ¿no? Siendo así como tan inquieta que pareces en
sí,
algunos
pero
aspectos.
Por eso mismo, cuando yo estoy estresada, me meto en la cocina y me relajo mucho.
Desconectas.
Y desconecto, sí. y bueno, paro un poco, freno.
Mira, las canciones que van sonando de fondo han sido un poco como este programa, como esta charla contigo, en la que han ido surgiendo cosas variopintas. Ahora estamos escuchando a Elvis de fondo, esa variada selección musical que nos has traído. Ingrid González, gracias. Hasta cuando quieras. Luis Perdiguero, en la realización técnica. Los postres de los famosos. Gracias.
A ti. When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello,
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado.